American Girl, y ahora estamos con un gran invitado, amigo, profesor, crack, gurú de este programa, Pablo Altiques, arquitecto, nuestro profe de arquitectura, panelista inestable. Muy buenas tardes, querido Pablo.
Hola, Rodrigo, ¿cómo estás tú? Muchas gracias nuevamente por la invitación, muy agradecido de estar.
Como siempre, Pablo Altiques, poniendo el dedo en la llaga en los temas que son noticias en la arquitectura, tu página arcmodern.com ha sido súper consultada y utilizada para la discusión que ha generado la puesta en venta del edificio de correos de calle Exposición. No habíamos hablado quizás en las últimas conversaciones de ArcModern, ArcModern.com, casos de arquitectura moderno, este maravilloso proyecto digital que tú lideras y donde están muy bien explicados muchos de los casos de arquitectura moderna de nuestro país. Y por supuesto, el que nos interesa partir comentando hoy día, porque está en las noticias, porque está en la discusión y porque ha sido bastante polémico el hecho de que se ponga en venta el edificio central de correos, que en ArcModern es el caso número 18. Cuéntanos un poquitito, Pablo, primero, danos un poco de contexto de este edificio, pero pártanos dando también tu opinión. ¿Qué te parece a ti que el Estado chileno, a través de Correos de Chile, una institución pública, ponga a la venta un edificio público que fue desarrollado por la Dirección de Arquitectura del MOP en los años 70, entre años 70 y el año 74? ¿Cuál es un poco tu opinión? Y cuéntanos por qué también estamos hablando de este edificio, porque no es cualquier edificio.
No. A ver, con respecto a la página web arcmodern.com, yo la hago con Luis Fuentes Bustamante, que es un arquitecto de la Universidad de Santiago, de los H.
Para no confundir con el otro Lucho Fuentes, urbanista de la Católica, dices tú, por eso dices
apellido, además. Ya. No. Luis Fuentes, de hecho, fue alumno mío en Luxach, y de ahí nos hicimos grandes amigos.
Ah, perfecto. Más joven, entonces, también, que el otro Lucho Fuentes, seguramente.
Y, no, es súper. De hecho, soy padrino de una de sus hijas.
Ah, qué bonito.
Y
ya,
con
ok.
Él nos demoramos el promedio más o menos 2 meses por artículo, porque, claro, tú te metiste a la página y son artículos bien largos, nos toman hartas semanas en hacer. Y este lo hicimos en el año 2017, el de correos de la central de correos de Chile.
Pero espérate, ArcModern, esta página que haces tú con Luis Fuentes, ¿sí? ¿Es algún tipo de, no sé, de fondar, una tesis, no, algo así? ¿O es simplemente el amor de dos personas por la arquitectura moderna y subirlo, digamos, a la web?
Es literalmente el amor por dos personas por hacer una página web, pero además la página web solamente busca poner en valor edificios que por lo general nadie conoce y que son obras maestras de la arquitectura. Por eso este edificio, y tú tienes razón, ha estado on fire la página, se han metido casi 1.600 personas o arquitectos a ver la historia del edificio.
Bueno, además fue citada, ¿ah? Perdona, por el arquitecto Don Yves Besançon en una carta, sí, al director, súper interesante, que de hecho podríamos comentarla, si te parece, porque en el fondo además...
Sí, claro.
Contémosla cortita. Yves Besançon escribió este fin de semana en el Mercurio y dice, el título es Edificio de Correos. Dice, señor director, el magnífico edificio que Correos de Chile construyó en los años 70 en calle Exposición está a la venta. Este proyecto, que durante medio siglo albergó las instalaciones de la empresa, ha dejado de cumplir sus funciones. Sin embargo, su fachada con estructura exógena de hormigón con diagonales a la vista y su planta libre son un fiel exponente del movimiento moderno chileno y que tuvo poca visibilidad, al contrario de otras obras como la planta Carosi de Emilio Duarte, Cristian de Grote y Luis Mitrovich, y el proyecto original del Ministerio del Trabajo, también de Duarte, ambos con fachada exoesqueleto de crucetas. Consignado en ArcModern por Pablo Altiques y Luis Fuentes, la obra del arquitecto Boris Guinerman, él le pone la R, ¿eh? En el tuyo no está.
Es Guinerman.
Ah, ya, no, porque yo conozco Guinerman, el apellido, pero lo con R, Guinerman. Pero bueno, sí, tú dices que es Guinerman en este caso.
Guinerman, okay. Weisblut.
La obra del arquitecto Boris Guinerman, Weisblut, fue encargada a la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas. Este espléndido edificio debiera conservarse en manos del Estado y convertirse en un espacio de cultura, como lo expresa el ex rector de la Universidad de Chile, Víctor Pérez, en su carta de ayer, también cierto, al diario El Mercurio. El patrimonio arquitectónico debemos protegerlo y esta es una ocasión que no podemos dejar pasar. Yves Besançon Prats, Past President, Asociación de Oficinas de Arquitecto, o AOA, que de hecho en su número 1 y en su número 17 Ah, no, eso a propósito de nuestra segunda conversación. Tiene sendos artículos dedicados a Emilio Duarte. Sí. Ya, pero ese es otro tema. Importante, digamos, que Ibn Sansón haya escrito esta carta, la polémica que ha generado, la discusión en redes sociales, mucha gente diciendo, chuta, si se está buscando un lugar para que el MAC se vaya, ¿por qué no se va, por ejemplo, a este espacio? También pasó cuando se habló de la venta del edificio de TVN. Entonces, danos un poquito ahora que termino la interrupción, Pablo, más de contexto para entender por qué estamos hablando de un edificio que es importantísimo y que ojalá pudiéramos cuidar, preservar y mantener.
En mi opinión, y bueno, la de Luis también en su momento, cuando escribimos el artículo, nos dimos cuenta que estamos frente a una obra maestra de la arquitectura de la alta tecnología en la historia de Chile. ¿Por qué obra maestra? Porque a diferencia de Carosi y de muchos edificios a nivel mundial, el exoesqueleto aquí es global. Carosi solamente lo hace hacia la fachada de la autopista, la carretera, en Nos, y aquí esto es una envolvente completa, con triples alturas interiores y con un sistema estructural que aguanta casi la planta libre para un edificio que iba a albergar una gran cantidad de trabajo y de peso. Por uno de los pesos más grandes que tiene la arquitectura es el papel. La hoja de papel no pesa nada, pero cuando tú sumas miles, son toneladas, y que además se mueven. Uno de las
Correos, estamos hablando del edificio de Correos, a eso te refieres con el movimiento de toda Correos, esta...
Claro. Y a su vez, el edificio permite que entren los camiones al edificio. Tiene dos rampas a cada costado y el camión transita por el interior del edificio. Entonces, nos dimos cuenta con Luis que era uno de esos grandes proyectos que está tras mano. Yo creo que el hecho de estar detrás de la estación central hizo que no fuera muy visto a lo largo de las décadas, y la gente común y corriente lo olvidara, y muchos arquitectos lo olvidaran al no pasar frente al edificio.
Probablemente influye además también que Boris Guineman es un nombre absolutamente desconocido, ¿no? Distinto sería que fuera una obra de Brechani, Valdés, Castillo y Dobro, o una obra de Emilio Duarte. Eso también lo afecta negativamente, digamos.
Efectivamente. Entonces, como tú dices, estamos frente a un arquitecto que nadie realmente conoció y que se mandó esta obra maestra para la historia. No, cuando hablo de la historia, no es para Chile a esta altura. Estos edificios ya pasan a ser parte del mundo, porque en el mundo no hay tantos edificios de esta calidad arquitectónica. Calidad arquitectónica me refiero en que la estructura es el lenguaje, como se expresa el edificio, y la estructura responde a una función. Y como Correos de Chile tenía esta gran envergadura de papel, cartas, cajas y encomiendas, las plantas son magníficas, son de alturas de 8 metros, 10 metros... Y eso permite que el edificio sea muy flexible.
¿Tú pudiste conocerlo por dentro, además de fotografiarlo por fuera? Ah, qué envidia, ya. ¿Cómo es por dentro? ¿Sigue siendo interesante?
¿Cómo?
¿Es muy interesante por dentro también el edificio?
Es alucinante porque las ventanas o el ventanal o el muro cortina queda por dentro de la estructura. Entonces tú ves cómo se reflejan las estructuras en las ventanas. Son espacios gigantes que deben tener, ponte tú, 40 metros de largo, sin ningún apoyo. Y cuando yo entré por ponte tú antes del terremoto, me acuerdo, estaba en muy malas condiciones y abandonado, y el piso tenía un espesor de polvo de 1 centímetro, entonces uno caminaba muy lento para sacar la fotografía. Era como pisar la luna.
¿Y hace cuántos años, tienes idea, este edificio está como medio, no sé si abandonado o con sus funciones cada vez más disminuidas, podríamos decir? O sea,
me atrevería a decir que una década, por lo menos, un poco más de una década, sí.
Perfecto, sí. ¿Y esa fue tu primera experiencia cuando fuiste a fotografiarlo, o ya te había tocado conocerlo antes? ¿Fue tu primera impresión?
No, fue mi primera impresión cuando lo fui a fotografiar, y después con Luis decidimos escribir de él porque nos conseguimos todos los planos originales. Entonces nos dimos cuenta que estamos frente a un alarde estructural nunca visto en Chile. O sea, este podría ser el edificio estructural más importante de la historia de Chile, por lejos. No hay ninguno que se le compare. Y a su vez, un edificio que es del Estado. Por lo tanto, la pregunta inicial que tú me hiciste es: ¿tienen conciencia los funcionarios estatales de la trascendencia que podría significar este edificio y conservarlo para el Estado? Porque un Estado no necesita vender un edificio así, no es gravitante en su presupuesto. Pero conservar un edificio así, darle otro uso, habla de cuando un Estado o las personas que conforman el Estado proyectan el país al futuro.
Yo me atrevería a decir, Pablo Altique, estamos hablando con nuestro panelista inestable, nuestro destacadísimo profesor de arquitectura, que nos hace unas lecciones maravillosas cada 2 o 3 semanas en este programa, del edificio central de Correos en la calle Exposición, que el Correos ha puesto a la venta y ha desatado una gran polémica. Hemos leído la carta al director de Yves Besançon, hemos leído también, no la leímos sin leerla en voz alta, la carta que escribió un ex rector de la Universidad de Chile diciendo que es realmente increíble que un proyecto así se ponga en venta. Pero yo diría que aquí hay dos temas en discusión. Uno, ¿corresponde que el Estado ponga a la venta para los privados una obra hecha con los impuestos en el fondo de las personas, una obra pública? Y segundo, si es que corresponde que una obra de esta calidad arquitectónica, que probablemente debiera ya hace rato haber sido declarada monumento, pueda ser puesta a la venta, porque al no ser monumento y al ponerse en venta, el problema es que este edificio perfectamente podría ser comprado, demolido, y construir ahí un par de torres de departamentos a la Estación Central, digamos. O sea, puede no quedar nada de esto, Pablo Altique, ¿o me equivoco?
Mira, efectivamente corre mucho riesgo, quizá uno de los riesgos más grandes que tiene está el mall al lado, el mall de Estación Central, y que quieran adquirirlo para ampliar la oferta desde el punto de vista comercial. Es un edificio que, al tener una estructura tan limpia, tan libre y tan flexible, permite cualquier programa de arquitectura. Un énfasis que yo haría es cuando un país o los funcionarios que trabajan en un país independiente del gobierno de turno necesitan adquirir las competencias y darse cuenta que edificios como este no se pueden vender efectivamente a privados, porque es un patrimonio de todos nosotros.
Así es.
De todos nosotros me refiero, de todos los ciudadanos. Entonces, ahí es cuando un país hace una reflexión interna, los funcionarios hacen una reflexión interna, Bienes Nacionales, Correos de Chile, Consejo de el Ministerio del Patrimonio del Arte y las Culturas, y dicen, quizás nos equivocamos, podemos dar marcha atrás y redestinar el uso del edificio, porque además, un tema que no hemos tocado tú y yo, es que el edificio está en una zona de Santiago que tiene un gran deterioro urbano. No es una parte que crezca muy fuertemente.
O sea, podría ser una gran oportunidad justamente para reactivar esa zona de nuestra ciudad, porque que tiene una ubicación extraordinaria, magnífico, en todo caso, en términos de conectividad.
Sí, el metro al lado. Y es algo que hizo el señor Pompidou con el Georges Pompidou en París.
Así es.
Es cuando regeneran una zona urbana completa con el proyecto que gana Richard Rogers y Renzo Piano. En el centro de París, en una zona muy deteriorada y que ellos le dan un nuevo valor.
Entonces, y transforman ese edificio, claro, en un ícono además de la cultura y del turismo, y hace que mucha gente vaya. O sea, un tremendo proyecto.
El edificio está impecable, ¿eh? El edificio literalmente está impecable. Uno lo limpia y le asigna un nuevo uso, no hay que hacer una inversión realmente.
Qué importante, o sea, no es un edificio el de Correos que además esté deteriorado. Considerando que tenemos un subsecretario del Patrimonio Cultural, Emilio de la Serna, que bueno, primero tiene una posición importantísima en el Ministerio de las Culturas, y segundo, es un hombre que sabe un kilo de arquitectura moderna, es un amante, igual que tú, de la arquitectura moderna, pucha que uno le dan ganas, digamos, de que, por ejemplo, alguien que está dentro del gobierno pueda ayudar a hacer el lobby necesario para que el Estado entienda esto. El problema es que el edificio ya fue puesto a la venta, salió creo que hasta el aviso, digamos, ¿no es cierto?, de venta en el diario. Entonces, estamos en una zona aquí donde todavía hay algo de tiempo, pero esto puede ser inminente.
Mira, yo creo mucho en que si uno se equivoca uno puede echar pie atrás y no perjudica a nadie. Como todavía nadie lo compra, no hay realmente un daño a
totalmente
un tercero.
Totalmente.
Y con respecto a Emilio Lacerda, para la gente que no sabe, estamos hablando de un arquitecto que es gigante, brillante. Él fue el secretario técnico del Consejo de Monumentos Nacionales, fue director de carrera en la Universidad Católica de Santiago. O sea, estamos frente a una eminencia que efectivamente sabe lo que significa. Otro dato, cuando amplían el museo, el Guggenheim de Frank Lloyd Wright en Nueva York, en la Quinta Avenida frente al Parque Central, uno de los requisitos era que el nuevo edificio, que también era un anteproyecto de Frank Lloyd Wright, pudieran entrar obras de arte grandes, de formato grande, 6 metros, 10 metros, yeah, 20 metros, instalaciones.
Claro.
Este edificio tiene todo porque tiene dos rampas de camiones.
Ah, o sea, interesante. Nosotros, o sea, estamos pintado, un edificio que por está ejemplo, perfecto, para hacer un Mac eventualmente, ¿no?
Por ejemplo.
Por ejemplo.
Está perfecto. Mm. Sí. Y tiene la estación de trenes al lado. O sea, tiene un espacio urbano que permite soñar mucho una ciudad que se descentraliza, no concentra todo el arte en una sola zona.
Bueno,
y estás, dime.
No, digo, le hacemos un llamado desde este programa, por una parte al Ministerio de las Culturas, pero especialmente, no sé, al MOP, MOP, ¿no es cierto? Y al Estado, a través de sus actuales líderes, de que tenemos un proyecto, tal como tú nos explicas, un edificio que ya tiene casi 50 años, una joya de la arquitectura moderna, el edificio de correos de exposición, que no solamente no debiera ser puesto a la venta, debiera ser reutilizado justamente para hacer un edificio público que vuelva a darle actividad además a ese barrio. Por favor, no nos farremos esta oportunidad y no cometamos el tremendo error de vender algo que es público y que tiene un potencial extraordinario, Pablo Altique.
Y lo otro, para complementar todo lo que tú estás diciendo, es que el edificio está ubicado estratégicamente en la comuna Estación Central, y por ejemplo, ahí se concentra una de las mayores o la más grande concentración de comercio de todo tipo, desde el ambulante hasta el establecido. Tienes la Universidad de Santiago al frente, por lo tanto, un edificio de esta envergadura con un programa desde el punto de vista del arte, de la cultura y todo, permea una parte de la ciudad que no tiene muchas veces acceso a todo eso.
Así es, así es.
Con estación de metro al lado y estación de trenes al lado.
Poco parecido, pero mucho mejor, digamos, ubicado en términos de lo céntrico, que lo que sucedió con el Centro Nacional de Arte Contemporáneo de Cerrillos, ¿no? De darle un espacio a una comuna que no tenía este tipo de espacios culturales, salvo el Museo Aeronáutico, y desde esa manera darle la oportunidad también a todos sus habitantes de tener la cultura cerca, además de la belleza paisajística y el trabajo arquitectónico. Hay una muy buena recuperación que hizo, de hecho, la oficina de Humberto Eliach.
Humberto Eliach, claro.
Estoy leyendo en gpsproperty.cl, que de hecho la oficina que está corredora que está vendiendo este edificio, dice lo siguiente: el edificio posee 22.481 metros cuadrados construidos, tiene una ampliación de 10.000 metros cuadrados, está a 350 metros de la Alameda, y si bien el valor mínimo que se espera recaudar con esta venta no fue revelado, dice el artículo, la apertura de ofertas de la licitación pública que definirá la enajenación del inmueble se producirá el 28 de diciembre de este año. O sea, tenemos algo de tiempo para presionar y para hacer entender de que este edificio no puede ser vendido, Pablo.
Por dos motivos, ¿eh? Por lo que significa para un país un edificio así desde el punto de vista patrimonial internacional y por las posibilidades que brinda el día de mañana un nuevo programa, como dices tú.
Así es.
El MAC u otros proyectos incluso.
Absolutamente. Y lo comparamos en algún momento de la conversación con el edificio de Carosi en la comuna de Nos, ¿no es cierto? Está. De este gran arquitecto chileno, Emilio Duarte. Hablemos un poquito de Emilio Duarte. Tenemos varias fotos. Nuestro Lucho ahí en el streaming ha estado mostrando hasta ahora el edificio Correo. Ahora podemos empezar a hacer correr las fotos que tú nos mandaste de todos los maravillosos e increíbles proyectos de Emilio Duarte.
Increíble, Emilio Duarte.
Eso. Quiero partir preguntándote, ¿qué lugar, a tu juicio, debiera tener Emilio Duarte, de alguna manera, en la lista corta de los arquitectos más importantes de la historia moderna de Chile, por lo menos?
Uy, para mí él tiene un empate técnico con la oficina de Bresciani, Valdés, Castillo y Dobro. Ellos dos son los más grandes que ha tenido la historia de Chile.
Empate técnico en el primer lugar.
Empate técnico en el primer lugar.
¡Wow!
Emilio Duarte ha influenciado a decenas de generaciones que han hecho decenas de tesis de magíster y de doctorados dedicadas a la obra de Emilio Duarte. Nuestro gran arquitecto. Si él hubiera nacido en Estados Unidos o en alguna parte de Europa, él sería de la altura de un, seguramente un Le Corbusier, un Frank Lloyd Wright.
Bueno, de hecho, trabajó incluso, por ejemplo, en la remodelación de la Torre Eiffel, tiene proyectos
1980.
Importantísimos en Europa, trabajó con Walter Gropius, o sea, además el nivel como de contacto internacional, tanto a nivel académico, con su máster en Harvard, pero a nivel laboral, es probablemente un arquitecto que no sé si hay muchos otros que se le comparen como con ese roce internacional.
Él fue muy privilegiado en su vida. Él nace en Temuco, se va a vivir a Francia durante 15 años, vuelve a estudiar a la Universidad Católica de Santiago, y él efectivamente, claro, una vez titulado, a principios de los años 40, año 42 aproximadamente, en plena Segunda Guerra Mundial, él se va a estudiar a Harvard, donde su profesor va a ser Walter Gropius, el fundador de la Bauhaus en Weimar y en Dessau en Alemania.
Tremendo.
Y además va a trabajar para Walter Gropius. De ahí él vuelve a Chile y entra a trabajar a la oficina de Sergio Larraín García Moreno, otro gigante de la arquitectura nacional.
Sí, claro. Gigante. Y otro gigante de la arquitectura moderna, ¿no?
Absolutamente. Emilio Duarte va a ser el que lo ayude a pasar de la primera modernidad a la segunda. La primera modernidad vendría siendo el edificio buque que él hace, el edificio Santa Lucía, al lado del Museo de Bellas Artes, y el edificio Overpower, que quedan huérfanos también.
¿Y ese es considerado el primer edificio de arquitectura moderna de Chile?
Por Humberto Elías y Manuel Moreno en su libro, ellos lo consideran la entrada del movimiento moderno a Chile en 1929 aproximadamente.
No hemos dicho que Emilio Duarte, perdón, nació quiero dar un poco el dato biográfico, por acá lo tengo, nació en 1917 y murió casi a los 90 años, ¿no es cierto?
Sí, en el 2006.
El 2006, en un pequeño pueblo del País Vasco, en Francia.
Sí, él tenía una pequeña casa que no era moderna, muy casi provenzal, a él le fascinaba el campo.
Mira, toda su vida entregado al urbano, pero tenía su rinconcito ahí rural.
Sí, pues él viajaba mucho en carpa con sus amigos por Chile. Él conoció todo el territorio chileno tipo excursionista en aquellas épocas, estoy hablando de los años finales de los 30, principios del 40, viajaba con su amigo y dormían en el auto, en carpa, conociendo solamente el paisaje chileno.
Por eso uno podría decir, por ejemplo, Pablo Altiques, que quizás la obra más importante en la vida de Emilio Duarte, que es el edificio de la Cepal, junto con Cristian de Grote y con
Roberto Goicolea.
Exactamente, Roberto Goicolea. Es arquitectura moderna con una gigantesca influencia, tal como me lo dijiste en otro programa, de Le Corbusier. Tanto así que en el fondo Emilio Duarte se lo dedica a Le Corbusier, pero con, digamos, la aplicación de códigos de nuestra cultura latinoamericana.
De la filtración latinoamericana.
Exacto. Sí. Esos bajos relieves, por ejemplo, que uno ve en ese hormigón cuando va haciendo la curva, ahí ve elementos que son absolutamente como locales, ¿no?
Que ahí viene la maravilla de Duarte, porque se educa en Harvard con Gropius, Bauhaus.
Ya.
Se regresa a Chile, trabaja con Sergio Larraín García Moreno, o para Sergio Larraín García Moreno, después van a ser socios, y de ahí a principios del 50, año 1952, se va a Europa becado. Y se va becado y después trabaja con Le Corbusier en distintos proyectos, uno de ellos Chandigarh.
En la India, ese es el proyecto más grande probablemente de Le Corbusier, ¿no?
Es el proyecto más grande de Le Corbusier. Podría haber sido Brasilia, pero
sí.
Oscar Niemeyer y Lucio Costa le hicieron la cama y no lo incorporaron.
Pero mira lo que estáis diciendo. Emilio Duarte trabajó con Walter Gropius, el fundador de la Bauhaus, y Emilio Duarte trabajó con Le Corbusier, el arquitecto más importante del siglo XX, trabajó, o sea, no estamos hablando de alguien que fue, ni siquiera fue solo alumno, o que le dio un autógrafo, o que pasó 3 días por la oficina, no. Trabajó de la mano de esos dos gigantes.
Te voy a impresionar más.
A ver.
Tu compañero de curso en Harvard era Leo Ming-Pei, el arquitecto chino que hizo la pirámide del Louvre.
Ah, el famoso
estudiante,
IMPEI, claro, ¿no? IMPEI. Que es más conocido como
IMPEI.
Claro, IMPEI.
Ah, y ellos participan en un concurso nacional en Estados Unidos y sacan segundo lugar con viviendas prefabricadas. Y la gran revista de la época, Arts and Architecture, los publica como estudiantes. Él y su compañero. De hecho, Pei le dice, quédate conmigo y hagamos la gran oficina de arquitectura. Y él dice, no, quiero volver a Chile, mi paisaje, mi cultura, ahí voy a trabajar y todo. Él podría haber sido el gran arquitecto con Pei.
Qué impresionante.
Más conocido a nivel mundial.
Sí, claro.
Pei es más conocido que, obviamente, que don Emilio Duarte, pero imagínate haber sido socio de Pei.
Tremendo. No hemos dicho además, bueno, que es Premio Nacional de Arquitectura.
Sí.
¿Podría haber sido Premio Pritzker por timing o no? Eventualmente.
Buena pregunta. Nunca le he dado vuelta a eso, pero sí él podría haber sido un buen Pritzker, sin lugar a duda. Sí, porque la Fundación Pritzker también la ha dado, o sea, la Fundación Hyatt la ha dado premios a otro arquitecto de bajo perfil en otros países.
Ahora, Emilio Duarte dice aquí en la revista de la AOA número 17 de agosto del 2011 que contra todo lo que se supone, poco es lo publicado sobre la obra de Emilio Duarte. Se le cita de manera constante y sus obras son un referente nacional e internacional a la hora de hablar de arquitectura moderna, en especial de su filtración a nivel latinoamericano, pero aquellas menciones se limitan a trabajos de investigación que no alcanzan difusión masiva. Esto lo dice la AOA el año 2011. Cuenten que además su primer número del año 2006 aborda la obra de este arquitecto. Hoy día, 2020, 9 años después de este número, podríamos seguir diciendo, me atrevería yo desde mi limitado conocimiento, que la obra de Emilio Duarte sigue siendo muy poco conocida en comparación con su importancia, su calidad y su relevancia, ¿no?
Te voy a sacar mucha risa. Lo que pasa es que ese número de la número 17 lo hice yo. Entonces, me estáis preguntando.
Espérate. Dije 17.
Sí, lo hice yo.
Ah, ¿lo hiciste tú como editor de la revista?
No, lo hice yo escribiendo sobre Emilio Duarte.
Ah, es que yo había leído a Alberto Montalegre. Sí. ¿Ya?
Es que lo hice junto con don Alberto Montalegre, justamente.
Ah, mira, o sea, ya, entonces te le estoy preguntando a la fuente directa.
Claro, y es verdad, mira, hasta el día de hoy el único libro que se ha escrito con posterioridad es el que hace en Concepción Cristian Berríos, sí, de su tesis doctoral, que se llama Emilio Duarte, Elaboración de un Espacio Urbano, Ciudades Universitarias de Universitaria Concepción, que es un libro extraordinario, realmente extraordinario, y que habla de todo el plan urbano que desarrolló Emilio Duarte y la Universidad de Concepción.
O sea, él hizo el plan urbano de la ciudad y el plan urbano del campus universitario, ¿correcto?
Parte del plan urbano de la ciudad, y ahí lo integró con el plan maestro de la Universidad de Concepción.
Ya, está ese libro, ¿y qué otro libro más hay de Emilio Duarte?
No, que yo sepa no hay otro.
O sea, espérate, ¿eso significa que no hay ni un libro de Emilio Duarte de su obra como más completa? Porque estamos hablando solamente de un libro sobre la parte de Concepción.
Creo que se hace Emilio Duarte, lo hace don Alberto Montalegre Klenner, que es el número 7 de ediciones Universidad Católica en 1994, si no me equivoco en la fecha.
Ya, okay.
Don Alberto me disculpará si me equivoqué en la fecha.
Y eso es Alberto Duarte libro en general, digamos, sí. O sea, obra completa.
Esa es la obra completa que hace ediciones ARQ de la Universidad Católica.
Ya.
El segundo libro, en estricto rigor, vendría siendo el de Cristian Berrío y las dos revistas que tú citaste, que es la número uno, o sea, la AUA parte su publicación con Emilio Duarte, como el gran arquitecto de todos los tiempos, y el número 17, que es un poco más específico sobre algunas viviendas y el Ministerio del Trabajo y Caja de Empleados Particulares.
Ahora, el libro de ARQ del año noventa y tanto, de Alberto Montalegre, ¿es fácil de conseguir? Yo no tengo la noción de haberlo visto muchas veces.
No, ese... conseguir, todos quieren tener una copia de ese libro, pero no se encuentra.
Ya, pero eso al final es un problema. O sea, hace más de 25 años que no se hace un libro como corresponde, otro más, sobre la obra del que tú dices. Es uno de los más importantes arquitectos de nuestra historia, solo comparado con Brechán y Valdés Castillo y Oro, pero Brechán y Valdés Castillo y Oro es una oficina de cuatro arquitectos. En cambio, Emilio Duarte es Emilio Duarte.
Sí, aun cuando su gran salto va a ser gracias a don Sergio Larraín García Moreno. Él va a ser el que... Emilio Duarte viene con toda la visión joven de la arquitectura moderna, pero don Sergio Larraín García Moreno también tiene una visión bastante clara sobre la arquitectura. Se complementan muy bien entre ellos dos. Y por eso hacen junto a otros arquitectos, obviamente, el edificio Plaza de Armas,
sí,
frente a la Municipalidad de Santiago, con todo el tema de la sustentabilidad, la doble fachada, las cortinas y todo, pero ahí el grupo de arquitectos más grande, está Osvaldo Larraín, Sergio Larraín, y un grande que es Jaime Sanfuentes Irarrázaval, también está ahí metido.
Pasa también en la capilla y en el Colegio Verbo Divino también, ¿no? Sí. Que son varios juntos, ¿no es cierto?
Ahí también está Alberto Pibonca y don Mario Pérez de Arce. Él hace dos grandes colegios, que es el Verbo Divino y la Alianza Francesa.
Incluso le hace la casa al director de la Alianza Francesa, que es otra joyita que está ahí en Jardín del Este.
Es una
joya
y está impecable, ¿eh? Es una joya y está impecable, efectivamente.
¿Esa está en tu libro de las 100 casas de arquitectura moderna o hay otras casas de Emilio Duarte?
Casa, te vas a reír mucho de nuevo. No, como el libro buscaba... algo que la gente hubiera olvidado, hay una casa que es del doctor Agustín de Negri.
¿Ya?
Y él hace el plan maestro junto con Emilio Duarte, Jardín del Este, la planificación, la construcción y la venta de lotes.
Perfecto.
Entonces, don Agustín, obviamente, le dice a don Emilio que le haga su casa, pero la esposa del doctor de Negri quería una casa más chilena, más colonial. Y Emilio Duarte se en el fondo se engrupe al director de Negri y hace la casa que él quiere, y ella siempre odió a Emilio Duarte y nunca permitió que entrara un arquitecto en la historia.
Mira, nunca, la frustración nunca, de la nunca, persona nunca, esta.
Hasta que ella fallece el año pasado.
Por fin, murió la señora, podemos echar.
Y la casa está impecable. Impecable.
Oye, y esta casa en Vaticano que hizo Emilio Duarte, que la estoy viendo aquí en la revista AOA número 17, ¿está todavía?
Ah,
no, se ve hermosa. Espectacular. Muy Bauhaus también, ¿no es cierto? Ya, disponemos un poco en el tiempo que nos queda de las obras más importantes de Emilio Duarte. Hemos mencionado hasta el momento el edificio La Cepal, que sería la número uno. Mencionamos el complejo industrial Carosi, ¿cierto? Junto con Luis Mitrovich.
El Ministerio del Trabajo.
El Ministerio del Trabajo, ¿no es cierto? Ese edificio, yo creo que hay muy poca gente que ha pasado por la esquina de Huérfanos con Teatino, que ha visto este edificio que además tiene los famosos como pilotis de Le Corbusier, claro. Que entienda que ese edificio es Duarte y que lo ganó en un concurso contra otros arquitectos súper potentes también.
Emilio Duarte, casi todos sus proyectos fueron por concurso nacional en general, muchos de ellos, y ese edificio originalmente era también con crucetas como el edificio Correos de Chile.
¿Por qué no se lo aceptaron y lo hicieron cambiar el formato del edificio?
Mira, el jurado consideró que Chile en ese momento no tenía los recursos económicos para hacer un edificio de esa tecnología y lo obligó a cambiar la fachada completa, las cuatro fachadas, si no le daban el premio al segundo lugar. Entonces Emilio Duarte en el fondo tiene que echar pie atrás y cambiar el concepto estructural de las crucetas. Si Duarte lo hubiera hecho o lo hubieran permitido hacerlo, ¿sí?, ese edificio habría pasado a la historia de la humanidad. Habría sido el primer rascacielos en hormigón armado de crucetas en la historia.
No te puedo creer.
Le habría ganado a Owens y Merrill a nivel mundial, que ellos hacen el Hancock en Chicago y otros más. Le habría ganado a Louis Kahn con el edificio hormigón
para la
hormigonera. Sí.
Ahora, sin embargo, sigue siendo un edificio extraordinario, sigue siendo un edificio de una fachada hermosa, obviamente distinta a la original. ¿Por qué es tan interesante? ¿Y qué es lo que le dañaron? Porque tenía una fachada que ya no tiene, ¿no?
Sí, lo habíamos conversado tú y yo previamente. A ver, las diagonales siguen existiendo. Si las personas que caminan por Huérfanos esquina Teatinos se fijan en el edificio del Ministerio del Trabajo y Empleados Particulares de la época, las ventanas están todas traslapadas unas a otras. Por lo tanto, las diagonales cruzan entre medio de las ventanas. Realmente se mantuvo el concepto detrás, no la imagen o el lenguaje.
Sí, perfecto.
Y los pilares o los pilotis permitían que fuera más recorrible. En Estados Unidos se le llama canopy, esta visera urbana, y en el fondo te protege contra la lluvia, la sombra y todo eso, y permitía que el edificio fuera muy amable en su basamento. Y finalmente lo recubrieron en irmir, pero un irmir más elaborado.
Estamos hablando de un mosaico.
Un mosaico, perdón.
Sí,
un mosaico,
sí, porque Irmir es la marca. Yo sé que la gente que sabe que Irmir era la marca más famosa con la que se hizo el metro, el paso bajo Nil Santa Lucía, pero para que quede claro que estamos hablando de mosaico, digamos, una cuestión maravillosa.
Un mosaico. Es muy buena tu aclaración. Es un mosaico que se mandó a prepintar al horno de color naranja. Entonces, claro, con los años se va saliendo y mucha gente, muchas empresas del Estado consideran que es más barato cambiarlo todo en vez de reparar, y lo sacaron, y durante mucho tiempo estuvo sin ningún revestimiento hasta que finalmente lo pintaron. Pero ese revestimiento además era un revestimiento sustentable, protegía contra la lluvia, la humedad, era como que yo te sacara una parca y te pusiera una camiseta.
Ay, 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 qué dolor de guata escuchar eso. O sea, incluso cuando vemos ese edificio, ya lo encontramos impresionante, si lo hubiéramos visto antes de los años 92, era, 93, era que cuando se hace este crimen, digamos, habría sido más lindo aún. ¿No?
Es que quizás, ya aprovechando tu programa y todo lo que tú sabes, quizás una de las claves, no es que quizás, una de las claves es que determinados empleados públicos en determinados cargos importantes tengan procesos educativos más elaborados, magíster y doctorado, para que realmente sepan lo que tienen en sus manos y aprovechen la oportunidad que se les da con el proceso educativo de salvar este tipo de edificios o mantenerlos en el tiempo, a la restauración.
Sí. Si no conozco, no quiero, y si no quiero, no cuido, en el fondo. Hay un proceso.
Tal cual.
Dice,
tal cual.
Entre 1992 y 1993, debido al deterioro, se procedió a retirar el revestimiento en Muriglass, anaranjado de la fachada, y a pintar el edificio. Sin embargo, los trabajos quedaron inconclusos en la zona del programa de auditorium envolvente, de auditorium, hacia calle Teatinos, lo cual ha agravado el deterioro del edificio, de su envolvente y su imagen pública. O sea, además, claro, como dices tú, se le hizo un daño. Ya, pero ahí tenemos otro proyecto icónico de Emilio Duarte, que es el Ministerio del Trabajo en la esquina de Huérfanos con Teatinos, que se nos suma al increíble, increíble edificio de la CEPAL, que se nos suma a la interesantísima fábrica Carosi, pero que tú al principio del programa, comparando con el edificio central de Correos, que se ha puesto a la venta y ha generado toda esta polémica, tú has dicho que el edificio de Correos es más potente que el edificio de Emilio Duarte con Luis Mitrovich para Carosi.
Ahora, el edificio de la CEPAL es considerado uno de los mejores edificios del planeta.
Sí,
está en los libros de historia como de Leonardo Benévolo, a partir de la séptima edición. O sea, la CEPAL le pertenece al mundo y no a Chile. Aun cuando es de Naciones Unidas, no tiene protección porque es terreno diplomático. El segundo proyecto más importante para mí de Emilio Duarte va a ser la Universidad de Concepción. Esa es una obra maestra.
Explícanos qué parte de la Universidad de Concepción, porque él tiene algunos edificios, ¿cierto? Pero además está metido en el plan urbano, digamos, de ese campus, que para mi gusto es el campus más lindo que hay en Chile, universidad, o sea, es de otro planeta.
Es uno de los campus más bonitos de Latinoamérica. Y en algunos casos del mundo. ¿Por qué? Porque en los años 60, finales de los 50 y 60, existía un plan internacional por parte de Naciones Unidas de implementar estos campus y de esta envergadura de campus, financiándolos económicamente. Recordemos que la Universidad de Concepción es privada y es la que maneja la Lotería de Concepción.
¡Ah, es privada! Entonces, mira tú qué interesante.
Pues, privada.
Claro.
Y Emilio Duarte hace el plan maestro y trabaja junto en ese momento a su socio, que va a ser don Roberto Goicolea, también Premio Nacional de Arquitectura. Y el plan maestro era único en la historia latinoamericana, solamente comparable con la Universidad de Caracas. ¿En qué sentido? Primero, junta su plan maestro de la universidad con el plan urbano que él plantea con la Diagonal y la entrada a través del Arco de Medicina.
Perfecto.
Que era de un estilo más neoclásico. Por lo tanto, hay un tema urbanístico, integra la universidad a la ciudad. Único en la historia de Chile, por lo menos.
Pero es tan literal que tú no te das cuenta cuando estás caminando por la ciudad y cuando estás caminando por el campus. Es maravilloso.
Ese es un regalo pocas veces visto. Plantea el eje central, que es este gran parque que originalmente no remataba, pero que termina rematando en la biblioteca que diseñan ambos junto a Roberto Goicolea.
Que también entonces, es una joya por dentro, ¿no?
Es una joya. Entonces, tú tienes... Voy caminando, como dices, por la ciudad. Entro a la universidad sin darme cuenta. Veo el foro, que es donde se hacían las grandes asambleas. Veo el eje verde y remata ¿en dónde? En el cerebro de una universidad que es la biblioteca.
Exacto.
Y a su vez, él hace todo una gestión única también en la historia de Chile con Compañía Aceros del Pacífico para ocupar un material de la zona que era el acero. Entonces, él junta urbanismo, cultura, ciudad, personas, industria, universidad y hace el campus. Todos los edificios iban a ser proyectados en estructura acero. Lo que pasa es que viene el terremoto del 60, los dos edificios que había hecho, el de química e ingeniería, sufren algún grado de deterioro y el rector de la época se enoja mucho con Emilio Duarte. Y hubo una pugna muy fuerte ahí por la credibilidad de la estructura metálica, que finalmente se resolvió con Diagonales y el resto de los edificios cambió, no se hizo el plan maestro entero como lo planificó Emilio Duarte. Si se hubiera hecho, y ahí se explica muy bien en el libro de Cristian Berrío, nosotros tendríamos un campus que vendrían del planeta entero a verlo. Del planeta entero, nosotros tendríamos obras que solamente se compararían a Brasilia, a Chandigarh, en estructura metálica, antisísmica, todo. Porque finalmente son experimentos que está haciendo Emilio Duarte con los conceptos estructurales.
Y esa plataforma que hay en el fondo te permite mirar como un poco en altura el parque donde está esa escultura alucinante de Samuel Román y esa caída de agua con esos también, no sé si son mosaicos de distintos colores. ¿Eso son todo mosaicos, es parte de este proyecto?
Es todo parte del plan maestro, efectivamente. Ay, ay. No, sí, es alucinante porque uno tiene que entender, cuando digo uno tiene que entender que las universidades en su proceso educativo, la infraestructura es el soporte con el cual tú te sientes parte de algo. Por lo tanto, cuando un estudiante estudia, cuando un profesor enseña y un padre va a ver a sus hijos titularse y camina por la ciudad, entra a la universidad, ve el eje, conoce la biblioteca, son procesos inconscientes de educación en que me dicen estoy frente a algo que es de todos. El proceso educativo es transversal, es universal y es intangible porque soy parte de él. No es elitista. No hay una puerta de entrada.
Sí, claro.
Yo soy parte de esa infraestructura.
Interesante que hayas dicho que para ti los dos grandes arquitectos de la historia son Brechani, Valdés, Castillo y Dobro, y Emilio Duarte haciendo el campus de la Universidad de Concepción y su proyecto urbano, y Brechani, Valdés haciendo la Universidad Técnica del Estado, hoy Universidad de Santiago, también un campus interesantísimo, lleno de arquitectura extraordinariamente atractiva. O sea,
oye, qué buena tu observación, no caí en cuenta, eres muy rápido tú.
Tiro loco, McGraw.
No, muy, qué buena observación.
Pero es que es un campus muy alucinante también la Universidad de Santiago, ¿no? Entonces creo que no es casualidad, digamos, que sean obra cada uno de estos dos campus de dos oficinas tan importantes.
Voy a tratar de ser tan rápido como tú. El primer trabajo de Emilio Duarte, su primera obra, va a ser con don Héctor Valdés Phillips, que es una casa que queda casi frente al Mampato, en la DS, que todavía existe, cuando eso era súper campo, no había nada, y ellos hacen súper jóvenes esta casa entre los dos. De hecho, don Héctor Valdés Phillips iba en moto a ver la casa.
Espérate, ¿no te refieres a una casa que está en el Cerro Alvarado de la dehesa, ¿no? Del año 41, ¿la
sí,
casa la ve?
Sí, esa misma.
Ah,
sí,
perfecto. Sí. No, hay una foto aquí en la revista del AOA, bueno, de este artículo que tú hiciste con Alberto Montalegre, que se ve la vista de la casa al Cerro
La
Plomo.
Casa de la señora la ve.
Eso, y la vista es una cuestión así, y además, claro, la dehesa completamente una chacra.
No había nada.
Maravillosa.
Nada, eran chacras.
Y una casa que en el fondo la arquitectura se subyuga frente al paisaje y no es tan importante, sino que lo importante es la ubicación, ¿no?
Y es una casa de un agua en piedra y madera, y de hecho los pilares que sujetan el techo son troncos.
¿Existe?
Existe y está impecable.
Ah, no,
y de hecho,
puedo creer.
Ponte tú, un año o dos años antes que falleciera don Héctor Valdés Phillips, él la fue a ver de nuevo con un amigo mío, Juan Luis Martínez, y fueron juntos a ver la casa.
Algún día podríamos tratar de ver esa casa, Pablo Espíritu.
Oh, yo alucinaría, sí, bueno, sería maravilloso.
Usted que conoce a toda la señora, hijo, nieto, sobrina de todos los arquitectos de Chile, ahí me avisa. Son las 2 de la tarde con 53 minutos entre hablar del edificio de correo y entre hablar de este gran arquitecto de nuestra historia, Emilio Duarte. Se nos fue el programa, pero nuevamente he tenido los pelos parados, la piel de gallina, la felicidad de poder hablar de todos estos temas y de manera tan fluida. Pablo Altique, muchísimas gracias por darte el tiempo de explicarnos, de enseñarnos, de darnos todo ese material gráfico que estuvimos mostrando a través del streaming. Muchísimas gracias a nuestro panelista inestable número uno.
Siempre agradecido de las invitaciones y lo pasamos muy bien conversando.
Lo pasamos chancho. Un gran abrazo, Pablo.
Igualmente, que estés muy bien.
Chao, chao. Nos vamos al corte. Ya vuelve Santiago Adicto en Radio Duna.